Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Una hora de conversación, una hora de radio aquí en Onda Madrid. Ya tenemos todo listo, ya está todo preparado para empezar a charlar. Y lo hacemos gracias a Rubén Otero, que está hoy en la realización técnica, y por supuesto gracias a nuestra invitada. Los saludos desde aquí, desde este micrófono, de Isabel García, regadera. Antes de presentar a nuestra invitada de hoy, pues creo que voy a empezar por una pregunta. Primero la formulo al aire. ¿Qué es una urban diva? Esto yo creo que más de uno, más de una se lo habrá preguntado, o a lo mejor hay quien es la primera vez que lo escucha. Urban diva. Pues nuestra invitada de hoy en La Regadera yo creo que lo es. No lo sé. Así que lo mejor que podemos hacer es preguntárselo a ella. Mónica Moss, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estamos? Qué gran placer volver a escucharte, a verte.
Lo mismo te digo, estás muy guapa, tienes más tatuajes, yo creo.
Sí, 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 sí. Esos van cayendo como los años.
Si te empiezo a preguntar por el significado de los tatuajes, tenemos para la hora entera.
Necesitamos,
pero bueno.
Necesitamos muchas regaderas.
Bueno, pues sí, cada nuevo tatuaje una nueva regadera. Pero Mónica, ¿qué es una urban diva?
Bueno, una urban diva es una diva que se ha hecho a sí misma, un poco de la calle, que ha tenido que aprender una cosa, la otra, que no se le caen los anillos, que es una curranta máxima, una tía inspirada y muy resolutiva.
Entonces tú eres una urban diva, doy fe. Mónica Moss, desde luego, es una artista multidisciplinar que no hace solamente música, que no solamente hace sus videoclips, sino que además, pues, de componer y de hacer música, escribe, publica libros como este Color Karma que tengo aquí sobre la mesa, echa las cartas. Bueno, haces de todo, hija.
Sí, hago también cartas natales. ¿Qué te parece? Bueno, es que el ocultismo es algo también que forma un poco parte de mí, igual que la danza, ¿no? Al final voy...
Ah, bueno, tú empezaste en el baile, claro.
Claro, voy en esos terrenos artísticos, ¿no? Para mí son lenguajes de comunicación, ¿eh? Lo mismo que aprendes a hablar y desde pequeñita pues empecé a bailar clásico y son lenguajes que voy adquiriendo y a través de los cuales, ¿no?, me voy expresando y voy plasmando mis emociones y también un poco el latir y el sentir popular, ¿no?, a cada momento de mi evolución personal.
Pues mira, hablando de ese sentir en cada momento de tu evolución personal, ¿Color Karma es el diario de una urban diva?
Sí. Sí, 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 por supuesto. Bueno, es el diario de una mujer y creadora, ¿no? Y un
de
diario...
una luchadora nata.
Sí, ya te digo, en eso te doy toda la razón. Son como 10 años de vivencias, ¿no? Y de berrear y de a veces darte cabezazos contra la pared. Eso casi todo el tiempo. Eso el 90% del tiempo. Y sobre todo de evolucionar y transformarse, ¿no?, a través del arte y de los procesos creativos.
Es un libro en el que, aunque no sea un diario al uso, pues sí hay una serie de entradas, de reflexiones, de tipo autobiográfico. ¿Un libro de libros?
Sí. Sí, sí. Porque, y además está estructurado como tal, ¿no? Supongo que tiene que ver con todas las últimas fases que he pasado en estos últimos 10 años, ¿no?, a nivel artístico y personal. Y al final, pues que esté estructurado en bloques distintos, como es el bloque de identidad, el de ritual, de evolución, transformación. No quiero ser muy spoiler, ¿no? Pero todos estos bloques al final son un poco el reflejo también, entiendo, de cuando las nuevas generaciones y los nuevos artistas empiecen a trabajar en sus propios proyectos, como he hecho yo. Toda esa generación de artistas 360 que ahora viene tan fuerte, me imagino que va a pasar por estos mismos bloques que yo voy describiendo en el libro, ¿no?
Luego también es una especie de crónica en el sentido periodístico de un momento concreto, no solo tuyo vital, sino un poco pues del mundo casi y sobre todo de la industria discográfica. Vamos a tener tiempo para hablar de este libro de Color Karma, pero también pues vamos a ir escuchando temas de tu último trabajo discográfico. ¿Y qué te parece si empezamos por una canción que se titula Flores de Ostara? ¿Qué me dices de esta canción?
Pues me encanta. Flores en Ostara, además, es que es como un himno de la primavera, pero previo a la primavera, ¿no? Lo que es el álbum de Astro Queen nuevo está todo hecho a través de las estaciones de la Wicca. No son 4, sino 8, y Flores en Ostara habla del Imbolc. El Imbolc es la época del 2 de febrero al 31 de marzo, cuando empiezan a germinar los primeros brotes, y esas flores en Ostara.
Pues escuchamos esas flores en Ostara.
Despedí el alba. Invierno gris de martes. Luna llena en vivo, dime si al fin hay flores en el agua. Después de Impol estará. Siento mi muladara. Luna llena en libra, dime si al fin ya no queda escalchagra. Tu cero en Tauro quiero vivir. Quemo palo santo.
Mónica Moss, hoy en La Regadera, Mónica Moss, que en su página web se define de la siguiente manera: soy una artista que no entiende de límites. Desde hace tiempo vengo trabajando en el hip-hop, una nueva visión del EDM en español. Ya te tengo que ir preguntando, porque claro, para los no iniciados, lo del hip-hop y lo del EDM...
Pues el hip-hop o e-pop realmente es lo mismo que el electropop. Es cierto que hace 10, 11 años, pues bueno, yo lo acuñé así como e-pop. ¿Vale?
O sea, que yo he ido aquí como de pija pensando que esto iba como en inglés.
Y... No, pero lo de es en español, pero no pasa nada porque lo de hip hop es very international.
Que no es tener hip hop.
No, nada, y además en un mundo de globalización es súper cool, a mí me ha encantado, ¿eh? Aunque también me encanta cuando se españoliza el McDonald's y ese tipo de cosas así, o sea, no hay ningún problema. Eso es lo del hip hop. Y lo del EDM, Electronic Dance Music. Que es así un poco como el acrónimo.
Luego sigues diciendo de ti misma que tienes más de 30 singles subidos en diferentes plataformas, 16 videoclips, lo mismo esto que estoy leyendo ya está obsoleto.
Ya son 18.
¿Ves? Lo sabía. Y 3 álbumes en solitario.
Que ya
que
son
4. Esta entrada tuya de la web la tienes que actualizar, Mónica.
Total.
Lo que pasa es que yo creo que eres un poco hiperactiva, por no decir sin el un poco.
Sí.
Te lo han diagnosticado y esto te lo pregunto totalmente en serio, ¿eh?
Pero en realidad distribuyo muy bien mi tiempo. Es mi ascendente Virgo, me hace ser muy planificadora. Entonces es como, ese tiempo lo dedico a esto, esto tal, esto cual. Entonces, soy hiperactiva, pero tampoco te creas que divago mucho. No, voy al lío y tengo tiempo para todo.
Sigues diciendo también que escribes desde 2011 en un blog que tienes sobre activismo musical. ¿Qué es el activismo musical?
Bueno, pues eso es creer en el poder transformador de la música, ¿no? En vez de hacer y construir algo vacío o un producto vacío que bebe de lo que se lleva en cada momento, ¿no? Yo creo que los artistas tenemos que tener una grandísima voz propia a través de la cual se puede inspirar a las generaciones y a la gente y contarle muchas cosas, ¿no? No hacer lo que se lleva en cada momento por la pasta. Aunque tengamos que vivir dignamente de esto, faltaría más, ¿no? Pero es un poco cambiar un poco el sistema, el paradigma.
También dices que tienes un millón de sueños por cumplir y esto estoy convencida de que aunque esta entrada estuviera sin actualizar en cuanto a los discos que has sacado, ese millón de sueños por cumplir seguro que están intactos.
Seguro. Y además, mira, en algún sitio que yo creo que se lo tengo más actualizado, digo, tengo un millón de sueños por cumplir y todavía me quedan unos cuantos. ¿Me ayudas? Siempre estoy generando sueños
es
cuando
lo que
conquisto.
Te, claro, una cosa es que muchos se hayan cumplido,
sí.
Pero estoy convencida de que cada vez que cumples un sueño, pues te estás
sí,
motivando con otro, ¿no?
Absolutamente, son todos pasitos para adelante y sobre todo en lo creativo, porque es cierto que sí que soy muy exigente con mi trabajo.
Y en lo personal.
También, pero al final cada trabajo me lleva a un nivel de entendimiento mayor y me hace llevar a decir, ah, y si para el siguiente álbum me pongo a explorar tal cosa, pues venga, sí. O sea, al final le digo, tal cosa, venga, pues voy. Yo estudio mucho, estudio todo el tiempo.
Ya lo sé, y además también has estudiado psicología,
sí.
Que vamos a hablar de ello. Pero ese nivel de autoexigencia, Mónica, yo creo que te ha pasado factura también en lo personal, hasta en tu salud.
Me pasaba más cuando era pequeña, sobre todo en los terrenos un poco de en el baile, ¿no? En la autoexigencia. Es cierto que nosotros los artistas que vivimos también un poco de la imagen te hace ser muy, muy, muy exigente. Sí, lo que pasa es que la vida también me ha hecho aprender a parar y también ser benevolente conmigo y aceptar mis errores y aceptar que de repente pues un videoclip me salgo por la patilla y otro dices, ay madre de Dios, si es que no tenía que haber grabado tal día, si es que no di una, sabes, es que hay que aprender a quererse en su justa medida, ¿no?
La psicología que, como digo, también te has dedicado a estudiarla, ¿te ha ayudado en todo esto?
Sí, sin duda alguna.
O sea, ¿cuál ha sido la principal ayuda que te ha brindado estudiar psicología? ¿Tal vez ese aprender a quererte a ti misma, tal y como eres?
La psicología, los 5 años de carrera, de licenciatura, he de reconocerte que me dieron la vuelta por dentro. Yo estaba fatal. Yo cuando entro en la carrera aquí en la Complutense, en psicología hice clínica, luego de especialidad, tenía todos los trastornos de ansiedad del DSM-4. O sea, todos tenía ansiedad, tenía agorafobia, tenía anorexia, tenía todo, tenía un conglomerado. Estaba como el culo. Necesité 1 año y medio más o menos para empezar a etiquetar y a poner nombre a todas las cosas que me pasaban por dentro. Y a partir de ahí empecé a desarrollar ya habilidades sociales. Entonces, ahora sí que es cierto que a veces estoy en el punto de ayudar a muchísima gente, pero es que claro, el aprendizaje previo a través de mis propias enfermedades, mis propios síntomas, ha sido tremendo. O sea, que imagínate todo lo que le debo a la psicología, ¿no?
¿Ejerces la psicología clínica?
No.
No
yo
como
soy...
pasar consulta, sino que lo aplicas a tu trabajo.
Bueno, ¿sabes qué hago desde más o menos desde el final del ritual, del tercer álbum? Empecé a trabajar con gente un poco más nivel coach, también porque manejo muchas cosas de astrología, ¿sabes? Entonces, como tengo mucho lo que es la formación la académica, ¿no? La neurofisiológica, y luego me gusta muchísimo trabajar a través de métodos interpretativos, y me gusta la astrología, y me gusta el tarot, y me gusta muchas cosas. Trabajo mucho con artistas y con gente afín, no solo con artistas. Es curioso porque trabajo con perfiles bastante opuestos. Y trabajo mucho con ellos en la ayuda de su propósito vital y luego darles herramientas, porque la gente tiene... Cada perfil es un mundo, ¿no? Pero todo esto lo proyecto dentro de una carta natal, su DNI astrológico. Al final es una especie como de psicoanálisis, de bajar a las profundidades y empezar a poner todas las cosas en su sitio, cada uno un poco. Siempre que te viene alguien, antes de empezar a trabajar con él, hay que ver un poco qué carencias o qué problemática él cree que puede tener. Y a partir de ahí sí que trabajo con gente. Llevo los 2-3 últimos años trabajando con bastantes personas. No puedo trabajar con muchas más.
Porque te dedicas a toda tu creación artística.
Justo, me hice un Patreon, fíjate, que es como es una especie de página de mecenazgo, ¿no? Y tenía varios niveles y empecé a desarrollar las sesiones de astro... No tenía en la cabeza hablar de eso, pero bueno, es algo que lo llevo haciendo en los últimos años. Las sesiones de Astro Queen and King, ¿no? Y trabajo mucho, ya te digo, lo que es sobre la carta natal, ¿no? Todas esas debilidades que traes y también todos esos puntos fuertes, ¿no? Empezar a conocer todas esas herramientas y empezar a fluir en tu energía.
Empiezo a pensar, o sea, según te estoy escuchando, que lo que haces es como un poco ejercer de guía para la persona,
sí,
que se dirige a ti. O sea, es abrir los ojos a esa persona hacia lo que quiere, lo que busca, lo que pretende, lo que siente, lo que hace, lo que no hace, y ser como una especie de guía, ¿no?
Sí, sobre todo es alinearle con su energía vital. Es que hay gente que de repente tiene unas cartas natales que nada tiene que ver con lo que están haciendo en su vida y tienen unos problemas psicológicos tremendos. Y es que es empezar por decir, pero ¿por qué has construido esta vida? Si tú estarías mucho mejor aquí, aquí.
¿Pero esto no suena un poco determinista?
A ver, cuando alguien viene a algún tipo de consulta, tú no tienes que dirigir, tú tienes que dar herramientas. Tú no tienes que ser el gurú de nadie. Eso es soberbio. No tendría sentido. Tú vienes a dar habilidades y a darle a una persona pautas para que esa persona, luego, una vez tú no estés, pueda tomar unas decisiones. Y sobre todo, si tú tienes, pues imagínate, un Venus en Piscis, o tienes un Marte en Aries, o tienes tal, vas a tener ciertas fortalezas que otra persona no tiene. Y probablemente en tu carta natal también se señalen esos puntos flacos. O sea, al final es un poco tu DNI astrológico, que eso a lo mejor sí que pudiera ser determinista, pero yo no lo veo como tal, lo veo como capacidades y potencialidades a desarrollar. Es como si vas a hacer un test de Rorschach o vas a trabajar con un psicólogo y tienes cierto tipo de anclajes o de cosas que te están impidiendo avanzar, ¿no? Y a lo mejor a través de ciertos métodos interpretativos, esa persona logra que el de enfrente, lo que es el cliente, ¿no?, al que se le está haciendo terapia, empiece a disolver todos esos problemas y a charlarlos con él, ¿no? En el momento que tú hablas con un terapeuta, el hecho de sacar toda esa energía fuera ya te libera de muchísimos síntomas.
Bueno, está hablando la Mónica Moss, psicóloga, está hablando la Mónica Moss, astróloga, y vamos a volver a la Mónica Moss, artista, pero lo vamos a hacer escuchando música, vamos a escuchar Amazona.
Sí.
Cuéntame algo de Amazona.
Bueno, pues
tú eres una buena amazona.
Sí, hago lo que puedo.
Yo te he visto montada,
sí,
en un caballo.
Me encanta, ¿no? Me encanta, no lo puedo evitar. ¿Sabes cómo? Mi caballo se llama Júpiter.
O sea, que tienes caballo,
sí,
y todo.
Es una cosa maravillosa, es súper bonito. Pues es que yo llegué a los caballos por casualidad y precisamente yo creo que tenía que brillar en mi elemento, que es el fuego, ¿no? Yo soy una súper sagitario con un estelio sagitariano. Yo todos los planetas ahí. Y fíjate que fue subirme al caballo y dije, pero ¿cómo llevo yo todos estos años sin hacer esto? Así que de mi amor por los caballos y de mi amor por Júpiter y el entendimiento por el animal y durante estos años nace Amazona.
Pues escuchamos Amazona.
La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista. En Onda Madrid.
Mónica Moss, artista, ya he dicho antes, multidisciplinar, que es una palabra que cuesta mucho decir sin equivocarse.
Bueno, cuesta tanto como aprender a hacer tantas cosas.
Claro, es que lo tengo que decir cada vez que digo tu nombre, va como seguido. Pero comentábamos que el baile fue lo primero. Bailabas desde niña, muy pequeñita.
Sí, me flipaba. De hecho, mi madre siempre decía que casi no sabía correr y yo ya estaba bailando.
¿Y el baile qué pasó? ¿Lo dejaste un poco? Vamos, quiero decir, sigues bailando, no es que lo dejé.
El baile evolucionó, como todo en mi vida. Por eso te decía que en mi vida todos son niveles de comunicación, ¿no? Empecé a bailar como con 4 añitos y yo ya quería ir a clases de ballet y hacía clásico. Luego ya me fui haciendo mayor, me fui sacando mis títulos, me daba por, pues estaba aprendiendo en la Royal Academy, pues entonces quería aprender método Chiquetti. Pues estaba en Chiquetti, pues venga, pues me voy a sacar el ACADE, que es también el no sé qué. Entonces iba evolucionando y es cierto que cuando empecé la universidad, porque mis padres me obligaron un poco a estudiar, ¿no? Todo eso es cierto que evolucionó. Yo ya tenía las carreras de danza. Estaba desde los 15 años, ya tocaba la guitarra y empecé a tocar el piano y empezaba a cantar y a componer. Entonces es como que empecé a poner el foco más en componer canciones, que era algo que ya hacía, ¿ves? Pero fue progresivo. No es decir que es que dejé de bailar, no, seguí bailando. De hecho, luego estuve en Un Paso Adelante, estuve en muchos sitios también haciendo musicales, pero todo fue evolucionando.
¿En Un Paso Adelante?
Sí, de bailarina.
¿Pero en la serie?
En la serie, estuve como 3 temporadas.
Fíjate, pues ahora que han vuelto...
Lo sé.
¿No te han llamado?
pero si yo era del fondo a la izquierda ahí. Eso sí, claro, nos conocíamos porque fueron 3 temporadas, es mucho tiempo en antena. Y yo qué sé, si es que ya con tantos años, es que bueno, quizá a veces me siento mayor, pero porque he hecho muchas cosas y muy, muy distintas.
Una vida,
¿no?,
intensa. Mónica, sí. Mos, cantautora, productora, autosuficiente, un alma libre en creación constante.
Eso me encanta, qué bonito es.
Eso lo dices.
Es que lo digo yo, claro que sí. Y luego de repente me lo encuentro en alguna biografía por ahí cortapegado. Por favor, a ver qué hacen los señores que hacen este tipo de cosas. Dejen ustedes el cortapega. Porque eso define mi alma, mi esencia. Aunque luego habrá también muchas almas libres en creación constante. Que
bueno,
esperamos
pero una
inspirarlas.
De ellas, sin duda, es la
Soy
de
yo.
Mónica Mos. Y en Color Karma, que bueno, pues que cuentas muchísimas cosas. Con una discografía ya con 4 álbumes. Ese Mos Rules, ese fue el primero, ¿no?
Sí.
El Forever Perras.
¡Qué mo me gusta lo de Forever Perra!
Después llegaría Ritual.
Ritual.
Y este último.
Astro Queen. Sí.
Y en este último aprecio, en algunos temas, un pop delicado, muy delicado, tal vez más delicado. No sé si me estás entendiendo.
Sí.
No tanta electrónica de club, sino en algunos temas. Por ejemplo, A de Amor.
Sí. Fíjate, pues es que en este CD, CD ya casi es un formato, alguno diría en desuso, ¿no? Pero en este álbum, que así está como con más propiedad dicho, me apetecía mucho volver a cantar. Me apetecía volver a retomar incluso lo que son las bases más algunos temas de los 90.
Y juegas también mucho con la voz. Tienes ahí momentos casi Mónica Naranjo, te
pues
vienes arriba.
Claro, pero la verdad es que tengo mucha suerte y mucho trabajo debajo, pero tengo una tesitura holgada. Trabajo en 3/8 y media, soy una tía muy interpretativa, entonces a veces si me apetece hacer un poco de parodia y en un rap, pues me voy a hacer una tonterita y porque les saco el matiz, porque al final, pues bueno, son niveles de comunicación, ¿no? Entonces lo mismo te estoy haciendo una cosa en plan muy seria y muy densa y muy intensa, que me pongo a hacer una cosita un poco más de humor o me pongo a hacer una cosa más, pues como dices tú, más intimista, más incluso apoyada en lo lírico, con otro tipo, o de repente me voy al soul y me viene el arranque.
Que también te gusta mucho el soul.
Sí, sí, porque he crecido, fíjate, escuchando a grandísimas mujeres del soul. Es que tengo tantas grandes referentes habitando en mí. Dios, le doy gracias a todas ellas, a Janis Joplin, a Aretha Franklin, a Erykah Badu, que sigue en activo, es que no sé, podría estar 5.000 regaderas más citando mujeres que me han inspirado.
Pues Mónica Mos, escuchamos A de Amor.
Vale.
De amor. De devoción. P de perdón. Sagrado corazón. Miradas, repito su mantra por debajo de mi falda. Cerré los ojos al verte la cara que tiene abril, que me siento acalorada. Las golondrinas ya planean sobre las casas y hoy las vestales celebramos la llamada. We'll be right back.
Mónica Moss nos está presentando canciones y también un libro, Color Karma, el día que la música murió en mí. Color Karma abordas infinidad de temas, por ejemplo, pues el mercado discográfico en España, que somos un país de envidias, esto estamos acostumbrados a decirlo, aunque luego parece que el envidioso fuera otro, pero, total, lo somos. Sí. También hablas de ese zoológico que constituís de alguna manera los artistas y dices que bueno, pues que lo interesante en cualquier zoológico es que haya variedad de especies, ¿no?
Pues sí.
Y el karma, tú eres muy positiva, parece que obtuvieras una lectura positiva de todo o de casi todo, pero dime la verdad, sé sincera. ¿Has tenido muchos bajones a lo largo de estos 10 años, por ejemplo, que relatas en Color Karma?
El mayor bajón de todos, sin lugar a dudas, es el que narro al final del libro. Ya cuando ves que, bueno, que estás muy constituida y que empiezan a desarrollar productos que es que claramente están sacados sobre tu costilla, a veces sin ningún tipo de pudor, ¿sabes? Porque estás escuchando tus cosas en boca de otra señorita y cosas así, ¿no? Los dos últimos años, o sea, lo que es ese, desde el 2018 hasta el 2000, en 2020 yo creo que ya Color Karma estaba circulando ya como manuscrito, ¿no? Esos dos años yo estaba reventada psicológicamente. Parece mentira que te lo diga yo, porque es que yo me levanto siempre, o sea, es que cualquier cosa que me ocurra al día siguiente... Digo,
se convierte en un aprendizaje para ti, absolutamente. Prácticamente, que es un poco lo que plasmas en el libro, un aprendizaje de cada palo, de
por
cada
supuesto,
decepción.
Por supuesto, supongo que también es mi espíritu plutoniano, ¿no? Lo de emerger de las cenizas va mucho conmigo, ¿no? Pero he de reconocer que estos dos años, desde los finales del 18 hasta el 20... estaba reventada.
Pero ya has tenido tiempo para remontar todo eso. Ya estamos en otra etapa, porque también fueron años difíciles para todos, ¿no?
Pero son más difíciles.
Hemos cruzado con la pandemia, han pasado tantas cosas que no, esos años tampoco, creo yo, han sido.
Lo que pasa es que no tenían.
Han estado como en stand-by para la humanidad.
Sí, tienes toda la razón. Lo que pasa es que estaba viviendo la revolución interior y, sobre todo, me estaba dando cuenta. Por eso el sobretítulo de Color Karma es el día que la música murió en mí. Que yo no podía competir con ciertos monstruos de la industria y con ciertos gigantes de la industria, y que ciertos proyectos tendrían que pasar a la historia a través de otras mujeres. Y eso es muy duro. Eso es muy duro cuando uno crea como un artista independiente y como yo vengo de crear a lo largo de los últimos, probablemente mi parte más conocida son los últimos 10 años. Pero claro, es que cuando yo empiezo a desarrollar todo mi proyecto, no había artistas 360 como ahora, ni había tantas agregadoras, ni el modo de poder crear que existía ahora. Entonces, probablemente el ser una pionera me ha pasado tremendas facturas.
Y no solamente el ser una pionera, también relatas pues intentos de engaño, como te contactaron, por ejemplo, un supuesto productor a través de redes sociales.
Eso era muy normal. En aquel momento, porque esto probablemente sería en el 2012-2013, era muy difícil. Igual que cuando toco todos los temas de los plagios sustanciales, plagios en la era digital, este tipo de cosas ahora, por ejemplo, en los medios están a la orden del día. Pero cuando yo empecé a denunciar todo esto en redes en el 2019, no existía. Entonces me parecía muy interesante, con mi ejemplo, contar ciertas cosas y por qué era tan importante establecer límites de hasta dónde llega tu identidad y dónde es la de otros. Porque eso es lo más grande que tenemos los artistas, lo que nada ni nadie debería violar nunca, que son nuestra identidad y la de nuestras obras. A partir de ahí, pues ya obviamente todos tenemos referencias, creamos, trabajamos sobre copia, pero es como cuando vas a la facultad, tú no te atribuyes el trabajo de otra persona.
Ya,
tú...
pero es, en los trabajos de creación artística es una línea muchas veces muy delgada, porque ocurre también en medios de comunicación. Uh-huh. Tú registras un proyecto y te cambian una palabra en el título y dos líneas en el contenido y te ha dado igual registrarlo que no. O sea, esto que tú estás describiendo...
Eso es
sabemos
el pan nuestro.
Muy bien en los medios de comunicación cómo funciona.
Claro, pero cuando tú eres un artista y están trabajando sobre identidades sustanciales, revientan al artista independiente, le sepultan y se van a gloria a un artista que se lleva un derrape y se lleva un trabajo que no le corresponde.
Pero ¿y cómo se lucha contra eso, Mónica?
Lo primero, contándolo. Y lo segundo, luchar, pues es difícil luchar. Yo creo que energéticamente lo más correcto es contarlo. Intentar explicarlo de la mejor manera posible, sin culpabilizar a nadie, pero simplemente denunciando un modo de proceder que no es adecuado y que pasa una grandísima factura al arte, a la cultura y a las generaciones. Porque se las engaña, vilmente.
Y el episodio este que yo apuntaba, que tú cuentas en Color Karma, de que contactas contigo, has dicho, eso ahora es muy frecuente. Es muy frecuente que haya gente que se haga pasar por un productor y que te prometa el oro y el moro y llevarte a grabar a Los Ángeles y que luego sea todo mentira.
Sí, sí.
¿Y qué obtienen esas personas? O sea, ¿hay detrás un intento de lucro? ¿Es una mera burla?
Bueno, yo con el tiempo me enteré de que quién era este tipo. Y me enteré también que, como se lo había hecho a más compañeras artistas, me enteré que su finalidad era monetaria. En este caso,
o sea, acaba pidiendo dinero como una inversión previa para tu proyecto, para tu carrera.
Sí, o efectivamente, o me va pasando esto, oye, mira, este es tal. Lo bueno es que como yo en aquel momento estaba girando internacionalmente, sabía que a mí jamás me han pedido ni un promotor ni un productor, nadie me había pedido dinero. O si vas a lo mejor a hacer un bolo o tal sitio, pues te tienen que ingresar, depende de lo que pactes.
Ya,
o
pero
el 50,
juegan con
tal.
La ilusión, si no hubiese sido este caso, a lo mejor alguien que no tuviera ya una trayectoria consolidada.
Ah, bueno,
como
claro,
la tuya,
claro.
Pues hace una inversión pensando que va a grabar un disco o para un viaje o para unos billetes de avión o algo
y le han estafado. Completamente, porque además en este caso este tipo, recuerdo que había configurado un perfil todo con las fotos del productor que realmente existía. Esto es un estafador que de repente pone DJ Pepe Productor y DJ Pepe Productor es una eminencia que existe en Los Ángeles y que ha trabajado con tales figuras de renombre. En aquel momento, ¿sabes? Que también, o sea, es que este tipo de cosas luego pasan en tu carrera, como cuando recibes una llamada de un director de cine o de una persona. O sea, esto ocurre. Hay ciertos hitos en tu carrera que es normal que te llamen. Pero es que este tío, ya te digo, que había usurpado la identidad de un señor tal cual con sus fotos, entonces todo. Luego empecé a preguntar y ya se empezó a desmontar todo, ¿no? Pero bueno, hay que tener la cabeza muy fría con todo, señoras, chicos y chicas.
Y vivir siempre alerta. La verdad es que lo triste de todo esto es que juegan con la ilusión y hay que estar permanentemente alerta.
Sí, sí.
Pero bueno, en Color Karma también hay más cosas. Por ejemplo, hablas de las sociedades matriarcales, hablas de las mujeres importantes de tu vida y de hecho el libro se lo dedicas a dos de ellas.
Sí, a mi madre y a mi tía. Y mi abuela, pues que fue la primera gran forever perra de la familia, ¿no? Pero es verdad, mi familia es muy matriarcal. Todas son mujeres muy fuertes, muy hechas pa'lante. Sin ellas, probablemente yo no habría tenido este espíritu, ¿no? De guerrear por mi trabajo, por mi talento, por hacer cosas, ¿no? Por contarle a la gente quién soy, ¿no? Y cuál es mi voz propia, ¿no?
Pero también dices que todavía sientes que vivimos en un mundo muy masculino, muy machista. Y bueno, pues hay frases tuyas en el libro pues que dices que no deberíamos ser enemigas, que debemos ser aliadas, no rivales. Estas frases están muy bien, pero luego es que se nos olvida. No sé, ¿tú cómo crees que funcionamos muchas veces las mujeres?
A ver, es que claro, luego los cambios en las actitudes y en las creencias no se hacen de un día para otro. Y luego también es que a lo mejor trabajas con mujeres alrededor y alguna es un poco más tal o es más cual. Es que luego, primero que mujeres somos seres humanos, con toda esa amalgama, ¿no?, de emociones del ser humano donde cualquiera puede sentir ira, frustración, celos o amor máximo, ¿no? Entonces, pero sí que es cierto que sobre todo en toda esta época que estoy narrando yo, que son estos 10 últimos años, y yo estando tan sola, ¿no? Y es que es verdad, ¿no? Es cierto que la mayoría de los artistas cuando tienen un manager no se enfrentan a la industria como me he enfrentado yo como artista y productora, ¿no? Que es que a mí me han dicho la cara de todo.
Eso te iba a preguntar, como mujer, ¿te has encontrado, no sé, te has sentido de alguna manera discriminada o has vivido alguna situación incómoda?
Incómoda no tanto, ¿eh? Y mira que he girado mucho y mucha noche y muchas cosas, ¿no? Pero bueno, yo es cierto que también he sido muy curranta y no. A mí la noche intento que no me confunda o no me confunde nada. Sería raro, ¿no? O sea, yo voy a con mi trabajo. Además que no me gusta la noche nada. Si a mí lo que me gusta es acostarme pronto, ¿sabes? Y por la mañana empezar a crear, ¿no? No me quiero ir por los cerros. Yo lo que sí que me he encontrado a lo largo de todo este tiempo, más antes que ahora, lógicamente, era que no me daban nada de bola. No me daban credibilidad por ser mujer. Es decir, donde había grandes productores o chicos de la electrónica o productos y productores masculinos, no me daban bola. Que yo hacía mis propias canciones y que yo quería desarrollar mi propio producto con mi propia imagen, un poco con mi evolución personal nunca me daban nada de bola. Era increíble, es que era imposible. O sea, yo podía entrar como cantante, pero era muy difícil entrar como productora. O sea, es una cosa que, por ejemplo, la electrónica me ha marcado muchísimo, porque es como que las mujeres estaban constreñidas a un perfil, ¿no? Y no podías salir de cantar de ciertas maneras o de hacer electrónica de cierta manera, o de, ¿no? Y yo venía, que si me apetecía rapear, rapeaba, si no cantaba, si no hacía la voz de la niña del exorcista, para mí todo es un acto creativo. ¿Sabes? Si te hago un tema de la niña del exorcista, te voy a cantar como la niña del exorcista.
Sí, que no. tus ideas o tus proyectos, claro. Sobre todo con un espíritu renovador, ¿tú crees que si hubieran partido de un hombre hubiesen sido,
pues habría sido
mejor
una...
recibidos?
Bueno, no, porque probablemente habría sido otra señorita con la falda muy corta y con tal y cual, y a lo mejor pues un poco lo que se llevaba en ese momento. Mientras que yo al final, pues eso, soy como un caleidoscopio. Todos son partes de mi propia personalidad, ¿no? Que van girando y que van evolucionando conmigo y que voy mostrando al público, pues según voy sintiendo en cada momento, ¿no? Nosotras somos muy ricas en matices. No teníamos por qué ceñirnos a lo que se establecía en ese momento ni en la electrónica ni en el pop electrónico. Entonces, pues por eso digo mucho que me he dado cabezazos, ¿no? Porque creo que me he llevado grandes leches. Y luego, pues a los 6 meses, un año... ¡Ah! Ya salían, ya venían ahí y ya decían, ah, pues no está tan mal. Claro, pero primero te había llevado tú la mega leche, ¿sabes? En fin, bueno.
Bueno, ese caleidoscopio...
Eso mola, ¿eh?
Ese caleidoscopio que eres, Mónica, pues lo plasmas en tus canciones, porque ahora vamos a ir con una canción que tiene reminiscencias ochenteras, no solo en la letra, también en el sonido. ¿Qué me dices? ¿Te gusta la música y la estética de los 80?
Sí, pero un montón. Y desde pequeña, yo nací, ¿sabes? Con la bola de cristal. Yo, de verdad, esos artistas, ese me encanta. La
estética
¿Eres
de encanta. Hombreras o lo de ya pones
Total.
Esas mega hombreras?
Bueno, pues sí. Pues cuando empezaba la electrónica, no te creas que llevaba unas hombreras de esas que lo flipas así con todo tipo de flecos ahí. Yo, venga, más brillo, más sombrera, más grande, todo para mí.
Bueno, ¿sabes qué canción es la que vamos a escuchar?
¿Mundo loco?
Hombre, claro, está claro. No podía ser otra. Mónica Mors y ese mundo loco.
Y dos. tú te has vuelto loco.
Mónica Moss, una gran artista que ha publicado El día que la música murió en mí, Color Karma, en donde cuentas experiencias profesionales, personales, de todas clases. Y bueno, es que la palabra dar consejos no me gusta. No voy a decir que explícitamente nos des consejos, pero yo creo que sí. Nos haces alguna recomendación a través de tus ejemplos. Que, bueno, pues tú hablabas de esa labor de coach con algunos, con otros artistas, pero yo creo que leyendo el libro es un aprendizaje no solo para artistas, sino para todos. Y una de las cuestiones que quizá, insisto, no es la palabra directamente nos recomiendas, pero sí yo lo entiendo como tal, es separar los problemas para enfrentarnos a ellos.
Ah, sí, es que es verdad. Eso, además, es que yo creo que son como estilos cognitivos, ¿no? Quiero decir, son estilos de enfrentarse a los problemas. Lo primero, cuando te viene algo como muy, muy gordo, es la emoción. Entonces el problema se te viene encima. Bueno, pues yo no. Yo escribo, ¿qué es lo que pasa? Lo escribo. Pasa esto, esto, esto. Y luego lo empiezo a diseminar. Y entonces ya me puedo enfrentar al problema desde los distintos estadios y con una actitud un poco más racional, porque es que si no, con las emociones el problema te come. Yo soy de destripar todo. De hacerlo cachitos. ¡Mira, ascendente Virgo!
Eres muy analítica.
Sí, pero luego voy a la emoción como buen artista. Pero no dejo o intento que la emoción no me domine. Y luego ya se me...
Pues bueno. O sea, que nos recomiendas, pues eso, analizar, ¿no?
Sí.
Pormenorizadamente.
Y escribir el problema.
Escribir.
Porque es verdad que cuando lo escribes en un papel, a lo mejor ese problema ya no es tan gordo. Sobre todo lo empiezas a sacar fuera de ti y empieza a perder carga emocional.
Bueno, tú hablas todo el rato de sacar las cosas fuera de ti,
sí.
Porque antes nos has recomendado verbalizar, ¿no?
Sí.
También.
Claro, es que es el único modo de que todo eso pueda cristalizar. El simple hecho de hablar es terapéutico.
Ahora habla la psicóloga otra vez, ¿no? Es que tienes como varias personalidades. Yo me siento como si estuviera...
Parece la niña del exorcista,
claro,
total.
Porque digo, ¿ahora quién me está contestando? Ahora me contesta la psicóloga.
Claro, pero todas esas mujeres habitan en mí. Al final es que es muy curioso cómo voy de una cosa a la otra, siempre a través del arte, ¿eh? Pero es que es verdad, es que en el momento que tú empiezas a cristalizar y a sacar emociones, es que tú levantas tu alfombra y todo eso lo empiezas a airear. El problema es cuando no cuentas nada y todo eso se empieza a hacer bola, y bola grande a la que no te sabes enfrentar. Entonces coge papel y lápiz, empieza a escribir qué te pasa.
Oye, ¿Color Karma también es un poco fruto de eso,
sí,
de ese ejercicio terapéutico?
Sí, de hecho, te digo una cosa, si no hubiera escrito Color Karma, habría dejado la profesión. Y te lo dice alguien que ama la profesión, bueno, pero muy por encima de lo que la profesión la ama a ella.
Bueno, pues
¡qué bonito es esto!
Me estás reconociendo de alguna manera lo
sí,
que yo hace un rato ya te preguntaba,
sí,
¿no? Si había habido a lo largo de esos 10 años que relatas en el libro algún momento realmente malo de... pues de notar que no te sobreponías y es lo que me estás diciendo. O sea, que
sí,
si no hubiese sido dar el paso de escribir todas las cosas que te han pasado, que lo haces con un poco casi hasta de ironía en algún momento, ¿no? Con cierta dosis hasta de humor en algún momento.
Eso es lo que más me permite superar las cosas. Cuando ya entro en el mundo de la
ironía... Sin acritud, que
justo,
se dice.
Justo, cuando
yo
entro...
te la lanzo, pero sin acritud.
Claro, claro. Pero ya cuando entras en ese punto de discurso es porque... En el fondo...
Estás poniendo distancia.
Claro, y estás relativizando ya el conflicto y ya las emociones no son tan fuertes, pero cuando las emociones te comen, cuando realmente dices, madre mía, es que me han hecho esto, es que me han dejado desnuda, es que ¿cómo cuento yo esto? O sea, es que encima voy a quedar... O sea, cuando el problema te come a nivel emocional, estás vendido.
Bueno, en el libro hablas de ansiedad, también hablas del ego.
Sí.
Que en el caso de los artistas...
El ego a veces es un poco malo. A veces.
También porque... hay que tener un poquito de ego, porque es lo que hablamos supuesto, de querernos, que nos has dicho antes. Claro, si no tienes ego es como que no te quieres nada.
Claro, claro, claro. Para el ego, lo mejor es ponerte esa canción, la de I am what I am, na, 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 na. Es verdad, es en su justa medida. Hay que quererse, pero quererse bien.
Un ego bien entendido.
Efectivamente, un ego bien construido sobre la razón. Porque ya de emociones va a ir muy sobrado, seguro. Va sobrado de emociones, entonces ponle un poquito de razón. Y oye, si te equivocas, pues no pasa mal, no pasa más. Pero eso lo digo yo. Lo digo yo que me flagelo, si no me sale bien. A lo mejor
bueno,
otro
también,
tiene
pero
que...
Tú también creo que has aprendido en este camino, en este aprendizaje, a reconocer o a destacar tus logros, que es otro paso que también, o otra técnica que yo creo que nos deberíamos aplicar, ¿no? Si hacemos algo bien, pues también nos lo debemos reconocer, no solo lo malo. Perfecto no hay nadie, Mónica.
No, claro. Ni la vida perfecta, ni la trayectoria perfecta, ni nada. Hay que sacar papel y lápiz y escribir tus logros. Cuando te encuentres mal, pues he hecho esto. Y cuando más sola estaba, y conseguí esto. Y luego además, y conseguí esto. Y eso yo creo que nos hace mucho situarnos. Todos los problemas, todo al final... Es que para mí escribir es como poner sobre el papel, ¿no?
Bueno, ya hemos visto que el ejercicio de escribir lo practicas desde de toda la vida, independientemente de que publicaras libros o no, o de que escribieras canciones o no. Esto es una cosa desde que tienes uso de razón. El baile, ya nos has dicho que pues con 4 añitos ya estabas bailando. La transición del baile a la música de manera natural también. Pero, bueno, ¿por qué estudias psicología? Que en tu casa también tus padres querían que estudiaras, y cómo en un momento en el que tú estabas realmente mal, la carrera también te ayudó a etiquetar todos los problemas que tú tenías o sentías. Pero ahora me falta por saber toda esa vocación astrológica, todo ese gusto por la astrología, ¿esto de dónde te viene?
Pues es que una cosa me va llevando a la otra. Es que,
pues a ver cómo me lo hilas, porque no veo yo la conexión todavía.
Pero total, mira, pero de verdad es que luego mi vida es muy mágica por eso. También es probablemente la necesidad que tengo de conocer y de aprender que me lleva de una cosa a la otra, saltando, ¿no?, a estudiar. Porque fíjate que según acababa la carrera de psicología, yo conocí a mis dos primeros productores y eran muy aficionados a echar el tarot. Entonces... ¡Ay, enseñadme! Me empezaron a enseñar antes de empezar a practicarlo yo. Y era curioso porque cuando ya tenía explicaciones racionales para todo, con la psicología y todo lo había etiquetado, y todo además a nivel científico, ¿sabes? Pues tenía ahí un vacío y a través, por ejemplo, del tarot, empecé a trabajar con las imágenes, empecé a meterme en el mundo del oculto, porque yo siempre he sido tremendamente intuitiva desde que era súper pequeña. De verdad, es que siempre he estado conectadísima con todo. Entonces, era como que no podía, mi corazón, ¿sabes? Y mi intuición no podían separarse tanto de la razón. Entonces, tenía que volver otra vez a trabajar en esa línea intuitiva. Y a través del contacto con estos dos productores, a Raúl y Juan, que es que eran maravillosos, y empezar con el tarot, empecé a leer mucho sobre lo que es el ocultismo y todas esas cosas. Estudié numerología, estudié feng shui. El tarot es que, fíjate que... Siempre lo he estudiado muchísimo. De hecho, fíjate qué ritual, está todo tejido a través del tarot, ¿no? Y llegó un punto donde empecé a leer cosas de astrología. Y dije, ¡ay, Dios mío! Pero dije, ¿qué campo de saber tengo aquí? Esto hace como unos 12 años.
Y todavía sigues explorándolo, todavía vas con el machete explorando esa jungla.
Pero es que ni te lo cuento, porque claro, empecé efectivamente a aprender astrología predictiva, empecé a estudiar gemoastrología, que me fascina, empecé a estudiar un montón de cosas, y cuando sabes psicología... Empiezas al final...
A conectar.
Claro. Es como cuando tocas un instrumento y empiezas a tocar otro. El nivel al final asociativo de los aprendizajes es tremendo. Es como cuando bailas en Royal Academy y haces chiquete y que las líneas son opuestas. O como cuando estás cantando y estás trabajando una técnica vocal en belt que es opuesta a una técnica clásica de máscara. Tú empiezas a hacer aprendizaje asociativo y eso te permite aprender más rápido. Parece que me voy a convertir en un cibor, pero no. La astrología es como el grandísimo lenguaje que aglutina todos los conocimientos, sobre todo en materia un poco, no de ocultismo, porque fíjate que cuanto más sé de astrología, más racional me parece, porque son tránsitos astrológicos, el día que naces, cómo están los planetas ubicados, y para mí tiene más que ver con la matemática y la activación de ciertos tránsitos en ciertos momentos puntuales que se activan por matemática pura y dura.
Bueno, al final el universo es matemática, ¿no?
Total.
Vamos a escuchar Venus en Escorpio, porque yo creo que este tema es el más apropiado
sí,
para ponerle
perfecto.
La guinda a esto que nos acabas de contar.
Abrí un cuaderno nuevo, pinté otro corazón. 2 años han pasado, maldita evolución. Regué bien mis raíces, diría que me cuido. Cada rama cortada goteaba inspiración. Por cada yema del árbol brotó una bella flor. Venus en Escorpio, Venus en Escorpio. Roja el viento se llevó hojas secas de dolor. Sentiste la de camino hacia Magón. Solo quedó el amor. Solo quedó el amor. Solo quedó el amor.
Vuela el tiempo al lado de Mónica Moss, porque es una mujer que no solo nos deleita con su música, sino que también nos cuenta tantísimas cosas, es un pozo de saber. En Color Karma, en este libro que nos has traído, pues también hablas de redes sociales, de brechas de género, de feminismo. Dices que lo que ya nos has contado también en esta conversación, que crees firmemente en la música como herramienta transformadora de la sociedad, y aquí esto lo llevas a la práctica, no solamente es predicar, sino que predicas con el ejemplo y tú militas, por decirlo así, o colaboras con diferentes organizaciones, algunas por ejemplo de mujeres artistas, ¿no?
Sí, fíjate que cuando creamos ANCE, y esto yo creo que debía ser por el 2017 fue, claro, en 2017. Es que si pienso de 2017 a 2022, ¿cómo ha cambiado la industria sobre todo a nivel mujeres en la música? Digo, wow, fíjate. Toda
¿Pero
la
para bien?
Para bien, sí, a nivel visibilidad, a nivel de empezar a generar grandes grupos de poder, porque realmente lo son. Son grupos que empiezan a influir, ¿no?, en la contratación de festivales. Mira, el tema de la música, que podría estar hablando muchas horas, es hay distintos como géneros y cada género tiene su problemática. Incluso en los premios, incluso en la representación de las mujeres en los consejos y en los puestos un poquito más influyentes. En el 2017-2018 estábamos muy en minoría, en todos los sitios, ni estábamos ni se nos esperaba. El simple hecho de empezar a converger con mujeres de distintas categorías y géneros musicales y empezar a remar todas en una misma dirección y el que empiece a haber mucho más movimiento asociativo ha sido brutal. Brutal. Te diría que a día de hoy, por supuesto, hay muchísimo por conquistar, Y ahora mismo hay grandísimas compañeras, están mujeres en la industria musical, están clásicas y modernas. Hay varios grupos, tres o cuatro, que están siendo de verdad críticos a la hora de posicionar la figura de la mujer al más alto nivel, pero en todos los estilos, no solamente en los premios. Es que no se nos daba Goyas, no estaban las mujeres, por ejemplo, del clásico. Hay ciertos premios que es que directamente ni se las nombran ni se presentan, porque al no estar nosotras en puestos de poder, en puestos de dirección, no hay representación femenina que pueda entender el arte femenino. O sea, al final es todo como una especie de movimiento y de ola, que si nosotras no estamos en ciertos sitios, nosotras no vamos a poder perpetuarnos ni entendernos. O sea, por eso el tema de la equidad y el tema también incluso de la paridad y de ciertas cosas, ¿no? Son cosas que tienen que ir llegando, porque cuanto más presencia femenina haya en ciertos sitios, mayor sensibilidad, vamos a decir, en vez de sensibilidad, sensibilización de género, ¿no? Hacia todo lo que hacemos. Antes no había sensibilidad de género. O sea, que las artistas que había estaban de verdad muy atadas de pies y manos como para poder crear un producto desde cero, decir, mira, pues es que yo este CD o este álbum le voy a hacer inspirado en tal y porque quiero transmitir tal. O sea, pues era muy difícil que alguien te apoyara. Y ahora cada vez hay más directoras. Y hay más productoras, y hay más artistas más consolidadas, no solo en la música popular que llamamos, que es la que escucha la gente, lo que es el pop y los géneros más mainstream, ¿no? Sino en el resto, ¿no?, de géneros, en la clásica, en la jazz, en la electrónica. Lo mío era masculino total. Entonces, fíjate, ¿no?
Bueno, Mónica Moss, que sí, que tenía razón, que vamos a necesitar muchas más regaderas porque el tiempo ha volado y queremos despedir con una canción que se titula Vuela.
Vuela, qué bonita.
Con una hasta pronto, ¿eh? Sí. Y vuela. Y recomendando una lectura que es este libro, Color Karma,
editorial
el día que la
Samarcanda.
Sí. Murió en mí. Sí. Hasta pronto.
Gracias.
Pie delante y el otro atrás, en esta vida otra será. Cama deshecha en tu habitación, hoy te he encontrado en mi inspiración. Cinco sentidos para el amor, pero fue el sexto el que te enganchó.